estaba la bella música de Pedro Aznar en esta jornada de jueves 23 de julio. Así es, estamos llegando a todo el país hasta ahora desde Iquique a Punta Arenas. Saludamos a nuestros amigos de Punta Arenas, el 104.7 del FM, también San Antonio, también a nuestros amigos de Valdivia. Nos vamos al sur de nuestro país precisamente porque hoy queremos conversar sobre una iniciativa bien interesante que tiene mucha historia y que además es muy contingente, el Riñihuazo, una lección geográfica para los proyectos hidroeléctricos en el sur de Chile. Estamos en línea hasta ahora con Fernanda Ochoa, integrante del movimiento Río San Pedro Sin Represas, que nos va a contar un poco respecto a la historia y el presente en esas localidades del sur del país que han sido amenazadas y están siendo amenazadas también por un proyecto hidroeléctrico. Muy buenas tardes, Fernanda, ¿cómo estás?
Hola Richard, buenas tardes, un saludo para toda la gente que nos está escuchando a lo largo del país y gracias a ustedes por el espacio para poder conversar sobre nuestro problema socioambiental.
Bueno, lo primero, conocer lo que significa el Riñihuazo y esta conmemoración de 60 años ya que se está cumpliendo. Cuéntanos un poco la perspectiva histórica, ¿qué significa este concepto del Riñihuazo?
Bueno, sí, la verdad es bastante un tema bastante interesante y poco conocido. El Riñihuazo es un acontecimiento histórico que su inicio fue a consecuencia del terremoto de 1960, ocurrido en Valdivia, a lo largo de todo el sur de Chile, ¿cierto? Uno de los terremotos, el terremoto más grande ocurrido a nivel mundial, registrado por el hombre, que produjo que las laderas del río San Pedro, que el río San Pedro es el principal afluente del conocido río Calle Calle, ¿cierto? Que la gente que conoce Valdivia ha podido ver sus hermosas aguas. El río San Pedro, sus laderas se desprendieron en tres lugares diferentes y el río San Pedro desagua las aguas del lago Riñihue. Ya el lago Riñihue viene a continuación después del lago Panguipulli, que quizás la gente le puede sonar un poco más conocido. Está el lago Panguipulli, le desagua sus aguas en el lago Riñihue y este desemboca sus aguas en el mar a través del río San Pedro y del río Calle Calle. Entonces, bueno, para el 1960, debido a este gran terremoto, ¿cierto?, se desprendieron las laderas y se bloqueó el cauce del río San Pedro y, por ende, el desagüe del lago Riñihue quedó también bloqueado. Entonces, durante más de dos meses, las aguas del lago Riñihue se empezaron a acumular, subiendo incluso hasta los 25 metros sobre su altura normal. Entonces se empezó a hablar de un Riñihuazo. ¿Por qué? Porque las aguas del Riñihue amenazaban con inundar y destruir prácticamente los poblados que habitaban río abajo, que en este caso son la comuna de Los Lagos, ¿cierto?, que es de donde soy yo, Antilwe, Huehuelgue, que son pequeñas localidades que habitan río abajo, y finalmente la ciudad de Valdivia. Hay registros de publicaciones de diarios en los que se menciona que Valdivia iba a ser arrasada por una ola de más de 8 metros, porque se venían las aguas del Riñihue, este gran Riñihuazo. Entonces mañana, como tú bien decías, es una fecha bastante importante porque se conmemoran los 60 años de esta gran hazaña. ¿Hazaña por qué? Porque como estaba en el cauce del río bloqueado, cientos de hombres que a través de palas, carretillas, porque toda la maquinaria que existía en ese entonces no pudo dar abasto con la cantidad de barro que se generó debido a estos desprendimientos, cientos de obreros trabajaron en el despeje del cauce del río. Entonces, gracias a este trabajo, que duró más de dos meses, ¿cierto?, desde el 22 de mayo al 24 de julio, pudieron despejar el cauce del río y pudieron soltar las aguas del Riñihue, que si bien provocaron una inundación importante en las comunas de Los Lagos y de Valdivia principalmente, no significaron un gran destrozo o grandes destrozos en estos territorios. Entonces es una hazaña bastante importante que marca la memoria colectiva que tenemos nosotros en la región de Los Ríos y por eso la hemos querido conmemorar. Y bueno, mira, como tú bien decías, ¿sí?
Sí, qué importante aquello, ¿no? De celebrar además una gesta, una hazaña humana, sin duda es que debe haber personas todavía que participaron en aquello, y las generaciones hacia adelante, hacia ustedes mismos, ¿no? Tienen marcada esa historia, y es por ello que se vuelve tan tan importante destacarlo y defender además sus ríos y el ecosistema en el que ustedes están viviendo también, y por eso es importante también poner sobre la mesa lo que significa la amenaza del proyecto hidroeléctrico, ¿no?
Sí, de todas maneras, o sea, en cuanto a lo que mencionabas del Riñihuazo, claro, toda la gente, sobre todo acá de la comuna de Los Lagos, recuerda, si es que no estaba en ese entonces, muchos eran niños, pero sí tenían a sus abuelos, a sus padres que recordaban esta gran hazaña, el miedo con el que vivieron por todos esos meses, y por ende marca la historia, por supuesto, de una comunidad. Y esto, claro, como tú bien dices, se relaciona directamente a la actual amenaza que existe en nuestro territorio, que es la construcción de una represa de 56 metros que la empresa Colbún, de la familia Mate, pretende construir en el mismo lugar donde ocurrió este acontecimiento, que fue el Riñihuazo. O sea, en el mismo lugar donde estas laderas se desprendieron, la empresa Colbún pretende construir una represa que va que embalsaría más de 12 kilómetros de río, y que es un proyecto bastante cuestionado porque ya lleva más de 12 años intentando llevarse a cabo. En este momento está cursando su quinto proceso de evaluación ambiental, pero ha tenido cuatro intentos fallidos porque diversos organismos públicos, académicos de la Universidad Austral, han mencionado que es un proyecto peligroso porque las condiciones de las laderas del río San Pedro no son apropiadas para la construcción de un megaproyecto como este. Entonces, ha sido un proyecto que ha generado una negativa bastante importante de parte de la comunidad, ya que amenaza con generar, como bien la gente dice, un nuevo Riñihuazo. Genera esta analogía, ¿cierto?, esta comparación entre lo que pasó hace 60 años y la actual amenaza que hoy en día podría ocurrir si es que este proyecto se llevase a cabo. Entonces, sí, queremos aprovechar de esta conmemoración para recordar y conmemorar a los héroes del Riñihue, ¿cierto?, pero también para hacer conciencia y reflexionar acerca de este proyecto peligroso que la empresa Colbún pretende llevar a cabo en nuestro territorio.
Sí, Fernando, es importante señalar lo que han dicho académicos, especialistas, por ejemplo, de la Universidad Austral, que en su momento señalaron que creemos necesario hacer explícita nuestra preocupación por lo que consideramos son serias insuficiencias, omisiones y debilidades del estudio de impacto ambiental que la empresa Colbún ha presentado como fundamento para llevar adelante el proyecto Central Hidroeléctrica San Pedro. También los municipios de Los Lagos, Panguipulli, han realizado también pronunciamientos donde se han mostrado no conformes con el proyecto por el impacto que tiene en una de las arterias fluviales más importantes de la región. Ha existido proceso de participación ciudadana, se han reunido miles de observaciones, ¿no?, por parte de la comunidad. Ha sido un proceso bien complejo. Fernanda, cuéntanos la importancia que ha tenido la comunidad también y el pronunciamiento de los académicos, de diversos organismos, para de alguna manera precisar lo dañino que puede ser esta construcción.
Sí, así es. La lucha ciudadana ha sido importantísima en tratar de detener este proyecto, y hasta el momento se ha logrado. Este proyecto partió el año 2008 y ya presentó muchísima negación de parte de la comunidad, ¿cierto? Porque el río, como tú bien dices, es uno de los corredores biológicos y un espacio de recreación para miles de personas que parte de su vida es el río. Entonces es algo mucho más emocional, pero también juega el rol de lo peligroso que es. Y claro, en el último proceso de participación ciudadana se lograron reunir más de 3.000 observaciones de parte de ciudadanos, ¿cierto?, y ciudadanas, como común y corriente, entre comillas, de acá de la comuna de Los Lagos, de las comunas de Panguipulli y de la comuna de Valdivia, que son, ¿cierto?, las comunas más directamente implicadas en el proyecto. Pero además están también el rol que ha jugado la academia, en este caso representado un poco por los académicos de la Universidad Austral, que no solamente en el área de social, ambiental y de paleontología, que es sobre la historia paleontológica que tiene el río San Pedro, que es una historia, una riqueza bastante importante, también están los académicos que, como tú bien mencionabas, de ciencias de la tierra, que, claro, mencionan de forma precisa y directa la falta de información o la inexistencia de algunos puntos en los que la empresa incluso asevera ciertas cosas sobre el proyecto, pero que no son realmente ciertas. Entonces es bastante peligroso e irresponsable, creemos nosotros como comunidad, que el servicio el sistema de evaluación de impacto ambiental siga dando cabida a proyectos que ni siquiera cumplen con requisitos mínimos en los estudios que presentan, y estudios geológicos, o sea, son netamente en base a la construcción, o sea, tienen que ver directamente en relación a la construcción del proyecto, ni siquiera a la etapa en la que se llevan a cabo. Entonces es algo bien bien importante mencionar, y claro, la negativa de la población está directamente relacionado a eso también.
Es interesante lo que tú nos cuentas sobre la cantidad de veces que se ha intentado aprobar los estudios. Esto comenzó el año 2008, en su momento iniciaron las construcciones también, pero es importante contar un poco cómo funciona el sistema de la evaluación ambiental, ¿no? La institucionalidad chilena, porque llevamos 12 años y la empresa continúa buscando las aprobaciones y intenta una y otra vez, y eso es lo que está permitido también por la institucionalidad chilena, ¿no?
Exactamente. De hecho, este tipo de proyectos deja un poco en evidencia que el sistema de evaluación de impacto ambiental que tenemos en el país no se encarga de realmente proteger al medio ambiente o de prevenir grandes impactos. Lo que hace es que se va moldeando a lo que la empresa le va ofreciendo en un proyecto tras otro. O sea, claro, tú bien dices, acá este es el quinto proceso. Partió en el 2008 bajo muchísimas irregularidades, incluso fue estudiada por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. En ese entonces se dijo que el proyecto había contado con agilizadores por parte del Estado para poder llevarse a cabo, que ya es una irregularidad, y que la COREMA, que en ese entonces era el organismo ambiental, ¿cierto?, en esos años, no estaba salvaguardando los derechos ambientales. O sea, fueron conclusiones bastante fuertes, y que aún así, a pesar de eso, el proyecto se siguió en curso. Eso fue el año 2009, después en el 2011, a pesar de eso, claro, el proyecto se aprobó o contó con la resolución de calificación ambiental, y en el 2011 tuvieron que detener las obras directamente. O sea, ni siquiera pudieron seguir construyendo, terminaron hasta un 15%, se dice, de la construcción, pero tuvieron que detenerse porque habían derrumbes, se encontraron con fisuras en las construcciones. Y eso les hizo ver que los estudios geológicos que ellos decían estar completos no lo estaban realmente. Incluso carecían de información y que tenían que hacer nuevos estudios. Dicen que los han hecho, pero que cada vez que intentan presentarlos nuevamente falta más información. Y bueno, eso va acompañado de que académicos de la Universidad Austral, y según varias publicaciones que hay de la zona, mencionan que no es un terreno apropiado para la construcción de un proyecto de esta envergadura. Se necesita tener cimientos firmes para poder construir un muro, imagínate, de 56 metros, que es algo enorme, acumula más de 30 millones de metros cúbicos, un embalse gigante, que si no cuenta con la firmeza suficiente, es muy peligroso que en cualquier momento pueda sucumbir ante la presión del agua y arrasar con todo lo que esté a su paso. Entonces, es bastante peligroso, y uno cuando, yo muchas veces, uno habla de este tema, ¿cierto? Pero mientras más uno lo dice, más se convence de que es completamente responsable que empresas como esta, y que el Servicio de Evaluación Ambiental dé cabida a proyectos que incluso pueden amenazar la vida de las personas.
Así es, y se van acumulando los años y finalmente el proyecto no se frena, ¿no? Estoy acá en el sitio web ríosanpedrosinrepresas.cl y está el trailer, Fernanda, de un documental, Río San Pedro, sí. Un paisaje en resistencia, tiene imágenes de archivo de lo que tú nos comentabas sobre esta tremenda proeza de cuando fueron allí a tratar de abrir el río luego del terremoto, en el episodio del Riñihuazo, y también, por supuesto, que se ven imágenes actuales majestuosas de lo que es la naturaleza por esas zonas, y también de lo que es la amenaza, ¿no?, de un proyecto como el que tú nos cuentas. Es impactante descubrir también la riqueza que tiene nuestro país y lo importante que también es defender esa riqueza natural, ¿no?
Sí, bueno, el río San Pedro, no es porque yo sea de aquí, pero es un río realmente maravilloso. Cada año va aumentando la gente que viene a conocerlo, sobre todo por sus atractivos en cuanto a deportes acuáticos como el rafting, kayak, la pesca deportiva. Alberga más del 80% de las especies en peces nativos que existen en toda la cuenca del río Valdivia. Entonces también afecta directamente tiene que ver directamente con la riqueza que existe en las costas de Valdivia, de Corral, de Niebla, ¿cierto? Y claro, es un río hermoso, y que nosotros también, a través de este documental, que como tú bien dices, trata de juntar un poco, agrupar, ¿cierto?, la historia de esta interesante y llamativa y emocional historia que es el Riñihuazo, de hace 60 años, con la actual lucha que tenemos como ciudadanos y ciudadanas en nuestro territorio. Y es un documental bastante emotivo, pero también la idea es un poco informar a la población, no tan solo a la población local, sino que también a nivel nacional, de esta problemática, que quizás muchas otras otros territorios se van a ver también representados al momento de ver este documental. Cuenta con relatos de gente de acá de la comuna que vivió el Riñihuazo, que se acuerda más o menos cómo se sentían la población, cómo se sentían en ese entonces. Entonces es bastante interesante, nos va a ayudar un poco a transportarnos a esos años, a lo diferente que era todo también, la falta de conectividad en algunos casos, la mucha población rural que existía en ese entonces. Y va a ser bastante emotivo, pero también va a estar la parte académica, que nos va un poco a ayudar a llevar a la población esta información un poco más técnica, pero de manera simple, en cuanto a lo que trata esta, o a lo que concierne este proyecto de la empresa Colbún, que como hemos hablado, es un proyecto bastante peligroso, y que estos académicos se encargan, ¿cierto?, tienen la misión de poder esclarecer cualquier duda y poder aún más definir y potenciar nuestra postura de lucha contra este proyecto. Así que es un documental bastante, va a estar muy interesante, y bueno, lo dejo desde ya a todas y a todos invitados a ver este documental. Lo vamos a transmitir a través de la página de Facebook de Río San Pedro Sin Represas, para que puedan buscarlo. Va a comenzar la transmisión un poquito antes de las 7 de la tarde, pero ahí a las 7 de la tarde, 19 horas de mañana viernes 24 de julio, pueden buscar, unirse a nuestra plataforma de Facebook, darle ahí seguir para que se queden al tanto de nuestra lucha y puedan maravillarse un poco con la hermosura de nuestro sur de Chile, ¿cierto? Que como tú bien dices, cuenta con ríos maravillosos, y el río San Pedro es uno de ellos. Así que para que conozcan un poco más la historia de nuestra región.
Muy bien, a quedar conectadas entonces con este documental, que está bellísimo, y es mañana viernes, entonces este día 24 de julio, se exhibe en el Facebook Live de Río San Pedro Sin Represas. Ahí es que hay que estar bien atentos entonces, y se puede también recorrer el sitio web, que está muy muy bien hecho, muy ordenadito, con mucha información, el sitio web ríosanpedrosinrepresas.cl, donde se muestran fotografías, se cuenta un poco la historia, y finalmente se expone el riesgo ambiental que significa una represa de esta envergadura para las comunidades, para la actividad que se realiza allí, también para la propia naturaleza que se puede ver comprometida con un impacto tan grande. Así es que, Fernanda, te agradecemos la conversación, aprendimos mucho sobre la historia del río Iñiguazú y también sobre la relevancia de las luchas contra estos proyectos que tienen tanto, son tan defectuosos finalmente como lo acusa la propia comunidad y los expertos. Así es que muchísimas gracias, Fernanda Ochoa, integrante del movimiento Río San Pedro Sin Represas.
No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y desde ya, como repito, invitados e invitadas a ver el documental, va a estar muy interesante, así que nos vemos mañana a las 18 horas por el fanpage de Río San Pedro Sin Represas. Muchas gracias.
Chao, gracias.